Hemos estado estudiando los 10 mandamientos durante las semanas anteriores y hoy nos corresponde el tercer mandamiento en el versículo 7 del capítulo 20 del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 20, verso 7. Dice así nuestro versículo: No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por darnos tu palabra, tus mandamientos, e instruirnos y transformarnos a través de esta palabra. Danos entendimiento, Señor, para recibir lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Dame la gracia para hablar tu palabra con poder, con eficacia, Señor, y danos a cada uno de nosotros el corazón doblegado y manso para recibir esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Este es el tercer mandamiento, y este tercer mandamiento, por supuesto, está asociado al primero y al segundo mandamiento. El primer mandamiento tiene que ver con la persona de Dios propiamente. Dios dice en el primer mandamiento: No tendrás dioses ajenos delante de mí. En este mandamiento Dios reclama la prioridad suprema. No hay otro Dios, no existen otros dioses delante de Él. Con esto Él prohíbe la idolatría. Luego en el segundo mandamiento, Dios nos enseña o nos manda a adorarle de una manera legítima. Él dice: No te harás imagen ni ninguna semejanza. No te imagines a Dios a tu manera. No hagas semejanzas de nada que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, en las aguas debajo de la tierra. Nada se parece a Dios. Dios está aquí estableciendo que la única manera legítima de adorarlo a Él, que es el Dios supremo, es de la manera en que Él se ha revelado a nosotros, no de la manera que nosotros nos imaginamos. Así que aquí Él prohíbe inventar maneras para adorarle. De modo que en el primer mandamiento Él reclama la supremacía, en el segundo mandamiento Él reclama una adoración legítima, de acuerdo a su supremacía, no de acuerdo a nuestra imaginación. Con esto Él está prohibiendo, por supuesto, la idolatría en general. Y entonces llegamos al tercer mandamiento. En el tercer mandamiento, así como en el primero se enfoca en su persona y en el segundo se enfoca en la adoración correcta, en el tercer mandamiento se enfoca en la actitud correcta con la que nos debemos de acercar a Dios. El tercer mandamiento dice: No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Es un llamado, hermanos, a la reverencia. Es el llamado a tener una actitud reverente, respetuosa, reflexiva. Tan reflexiva que aún el nombre de Dios, aún el nombre de Dios, debemos de tomarlo, de tratarlo, de usarlo con mucho cuidado. En otras palabras, Dios aquí prohíbe la ligereza y el mal uso de su nombre. Dios nos está instruyendo acá que la manera de adorarlo es una manera reverente, aprendiendo aún a usar el nombre de Dios. Ahora, hermanos, los nombres en la Biblia son algo más que una designación en general, en términos generales. Así que cuando Dios dice: No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, nos está diciendo que el nombre de una persona es algo que identifica a esa persona. Es básicamente como decir la persona misma. En la Biblia, en la cultura de la Biblia, los nombres eran elegidos por sus significados. No eran simplemente palabras o frases, sino que tenían algún significado que describía, en algunos casos, la experiencia de sus padres. Por ejemplo, Moisés le llamó a su hijo Gersón, que quiere decir un extraño aquí, porque nació en un lugar extraño, en el desierto, en aquel tiempo. Así que Moisés le llamó a su hijo Gersón, porque estaba en el desierto. O José significa aumentado, y Raquel le puso así porque ella quería más hijos, quería que él fuera el inicio de más hijos. O Benjamín, que fue el segundo hijo de Raquel, significa hijo de mi diestra. Y ustedes saben que Raquel le quería poner otro nombre que quería decir hijo de mi dolor. Y Jacob se lo cambió por el hijo de mi diestra. Todos esos nombres tenían algún significado. El nombre de Jesús, por ejemplo, significa Salvador, porque Él habría de salvar al pueblo de sus pecados. Por eso Dios dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Todos nosotros tenemos un nombre. Por cierto, es bueno que nos conozcamos el nombre los unos a los otros. Una tarea que ustedes deben de asignarse a sí mismos es aprenderse el nombre de todos los hermanos de la iglesia, para referirse a ellos no solo como hermano de una manera genérica, sino por su nombre, porque el nombre significa algo. El nombre de cada uno de nosotros, hermano, está ligado a nuestros padres. Está ligado al lugar donde nacimos, a la fecha en la que nacimos. Está ligado a nuestra profesión, a nuestro oficio, a nuestro estado civil, a nuestra historia, a nuestras experiencias personales. Nuestro pasaporte tiene su nombre. Ustedes compran un boleto, tiene que tener exactamente el mismo nombre del pasaporte. Está ligado al seguro social, por ejemplo, a los que viven aquí en los Estados Unidos, a la licencia de manejar, a la cuenta de banco, a la dirección donde viven, a su esposo, a su esposa, a sus hijos. El nombre de ustedes es importante. Puede hacer que haya miles de personas con su mismo nombre. Pero el nombre tuyo particular es un nombre específico conectado a su seguro social. A uno le piden el nombre y le piden el número de seguro social, por ejemplo. Y entonces sale toda la información, ahí sale toda tu vida, toda tu vida. De la misma manera, el nombre de Dios está asociado a todos sus atributos, a todo lo que es Él, a su historia, a su majestad, a su gloria. Dios dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Porque ese nombre es un nombre santo, sagrado, que significa algo único. Así que en este mandamiento, hermanos, vamos a examinar las implicaciones de cómo debemos de usar el nombre de Dios. Eso es lo que nos enseña este mandamiento. Y hay tres pensamientos en los que vamos a enfocarnos en base a este versículo. Primero, la majestad del nombre de Dios. Cuando Dios dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará Jehová por inocente al que tomare su nombre en vano. Quiere decir que es una transgresión tomar el nombre de Dios en vano. Quiere decir que el nombre de Jehová es majestuoso. Así que lo primero que vamos a examinar es la majestad del nombre de Dios. En segundo lugar, vamos a examinar en este mandamiento la bendición de usar bien el nombre de Dios. Y en tercer lugar, la condenación a los que abusan del nombre de Dios. Comencemos hablando entonces de la majestad del nombre de Dios. Dice el Salmo 96, verso 8. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. El nombre de Dios debe ser honrado. En la oración del Padre nuestro, el Señor Jesucristo nos enseña que comencemos orando. Santificado sea tu nombre. Dios se ha revelado a nosotros con su nombre. Un nombre majestuoso. Ciertamente, hermano, hay muchas formas en las que se designa a Dios. Elohim, Adonai, El, Dios. Pero el nombre propio de Dios le fue revelado a Moisés de una manera específica, aunque ya era conocido anteriormente, pero no de la manera que le fue revelado a Moisés en el libro de Éxodo, capítulo 6, verso 3. Cuando Moisés le pregunta a Dios, que cuál es su nombre, dice en el capítulo 3, verso 14, que Dios le respondió a Moisés, yo soy el que soy. Así es como nosotros interpretamos, hermano, lo que en hebreo se conoce como el tetragrama, o el tetragramatón, tetragrama, porque es un nombre con cuatro letras. Tetra quiere decir cuatro, y grama quiere decir letras. Los judíos le llamaron tetragrama, porque es un nombre con cuatro letras, difícil de traducir. Nosotros lo traducimos como yo soy el que soy. Dios estaba revelando a Moisés cuando Moisés le preguntó, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? Dios le dice, yo soy, yo existo. Es como que le estuviera diciendo, no hay otro. La fuente de toda existencia, la fuente de toda vida, soy yo. Y ese es el nombre de Dios. Nosotros lo usamos diciendo Jehová. Algunos lo usan diciendo Yahweh, un nombre misterioso, misterioso en su significado, misterioso en su gramática, porque no tenía vocales, solo consonantes. Los judíos, sintiendo la fuerza de lo sagrado de ese nombre, le pusieron las vocales de otro, de otra designación de Dios, que era Adonai. Y al ponerle las vocales de Adonai, entonces suena algo así como Yahweh, porque el tetragrama, las cuatro letras, no tienen vocales. Así que poniéndole las vocales de Adonai, entonces suena como Yahweh o Jehová, pero Él es Dios. Esas cuatro letras vienen de un verbo que significa existir o ser, y es una indicación de que Dios es un ser completamente independiente, totalmente autoexistente. No hay nada antes de Él, nadie antes de Él. Dios le dice a Moisés: Moisés, mi nombre es Yo. Dios se llama Yo, el único Yo, el gran Yo Soy. La majestad del nombre de Dios. Dios dice: no tomarás mi nombre en vano, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. En una ocasión, Moisés le pidió a Dios que le revelara su gloria. Le dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios le dijo: yo haré pasar delante de ti mi bien y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Moisés le pregunta o le pide: muéstrame tu gloria. Y Dios le dice: yo voy a proclamar mi nombre delante de ti y tendré misericordia del que tenga misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Éxodo capítulo 33, versos 18 y 19 dice eso. Ahora, fíjense ustedes lo extraño, hermano, que es el hecho de que un hombre como Moisés le esté pidiendo a Dios que le muestre su gloria y Dios le diga: yo lo que voy a hacer es proclamar mi nombre delante de ti. En el capítulo 34, un capítulo más adelante, en los versos 5 y 8, leemos lo siguiente acerca de esta misma petición que le hizo Moisés a Dios. Éxodo 34, versos, dice, 5 al 8: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Ahora, ¿ven ustedes la relación entre el segundo mandamiento y el tercer mandamiento? Porque en el segundo mandamiento Dios prohíbe una adoración conforme a nuestra imaginación, una adoración idólatra. Y Dios dice que Él visita la maldad de la idolatría sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y aquí Él repite lo mismo, pero en relación al tercer mandamiento. En otras palabras, hermanos, la adoración a Dios, la actitud de nuestra adoración hacia Dios, están conectadas. Y esto está conectado también con la majestad de su nombre, la gloria de su nombre. Su nombre esencial, Yo Soy. Ahora, es interesante, hermanos, que en el Antiguo Testamento ese nombre, Jehová, se combina con varios otros títulos. Y cada uno de ellos responde a una necesidad humana. Por ejemplo, Dios se revela al pueblo de Israel como Jehová Jiré. Jehová Jiré es Yo Soy, provee. O Yo Soy, se proveerá. Dios le dijo esto a Abraham, cuando Abraham, angustiado porque su hijo iba a morir por mandato de Dios, Dios le dice: yo me voy a proveer. Y Dios se proveyó la manera de salvarle la vida a este muchacho. Jehová Jiré. Porque Dios es el Dios que provee en las situaciones más desesperadas. Es su nombre. Su nombre, como una torre fuerte, nos provee lo que nosotros necesitamos. Hay otras designaciones, hermano, conectadas con el nombre de Jehová, y todas ellas nos suenan un poco extrañas y raras, porque son palabras hebreas. Por ejemplo, Jehová Nisi. Jehová Nisi quiere decir: Jehová es mi bandera. Eso fue lo que los israelitas recibieron, esa revelación recibieron cuando ellos habían estado peleando contra los enemigos y Dios les dice, yo soy vuestra bandera, Jehová Nisi. Ellos levantaron un altar al cual le llamaron Jehová Nisi, porque Dios es el que pelea por su pueblo en la batalla. Jehová Shalom, por ejemplo. Jehová Shalom significa que Él es el Dios que envía la paz. El Dios que hace paz con nosotros. Jehová Shama significa Él está ahí. El Dios, el gran Yo Soy, está allí. Jehová Shama, Él está en medio de su pueblo. Una palabra muy interesante, hermano. Jehová Tsidkenu. Quizá estamos menos familiarizados con ello, pero es muy importante. Jehová Tsidkenu quiere decir, el gran Yo Soy es nuestra justicia. Porque la palabra Tsidkenu quiere decir justicia, justicia nuestra. Dios es la justicia de su pueblo, porque nosotros como pueblo de Dios, nosotros sin Él somos injustos, carecemos de justicia. No poseemos justicia. Lo que poseemos es iniquidad, culpa, pecado, condenación. Pero refugiados en Él encontramos justicia. Él es nuestra justicia. En su nombre encontramos justicia. Y esto nos lleva, hermano, al Nuevo Testamento, que dice que no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Y esto nos lleva al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Su nombre. Nombre sobre todo nombre, dice el apóstol. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El nombre de Dios es nuestra defensa. Jehová Rohu significa Jehová es mi pastor, el Salmo 23. Con razón dice el salmista, torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y será levantado. No hay salvación sino en el nombre de Dios. El que invocare el nombre del Señor será salvo. Y Dios dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No tomes el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque es un nombre majestuoso. Ese es nuestro refugio. Nosotros invocamos a Dios por su nombre. Y Él nos dijo que nos acercáramos en el nombre de Jesús. Si no lo hacemos, si no nos acercamos en el nombre de Jesús, no tenemos acceso. Él es nuestro escudo, Él es nuestro galardón, Él es el acceso a la presencia de Dios. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque es majestuoso. Ahora, en segundo lugar, este mandamiento no solo nos habla de la majestad del nombre de Dios, pero nos habla de la bendición de usar bien el nombre de Dios. Él dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Noten ustedes que Él no está prohibiendo que se use el nombre de Dios. Lo que Él está prohibiendo es que se use el nombre de Dios en vano. Y la palabra vano acá no solamente quiere decir algo ligero, algo superficial, sino también quiere decir algo maligno, algo perverso. Es como que estuviera diciendo, no asociarás el nombre de tu Dios con cosas perversas. No asociarás el nombre de tu Dios con cosas malas. No usarás el nombre de Dios para cosas malas. No usarás el nombre de Dios ligeramente. No usarás el nombre de Dios en vano. Pero quiere decir que sí se puede usar el nombre de Dios. Si no lo usamos para cosas perversas. Si no lo asociamos con lo malo. Si no lo usamos ligeramente. Podemos y debemos usar el nombre de Dios. Y hay bendición en usar el nombre de Dios. Quiere decir, hermanos, que se puede usar legítimamente el nombre de Dios. Él nos ha dado su nombre para que lo usemos. Él te ofrece su nombre para que lo uses. Ahora, nuestro nombre, hermano, lo debemos cuidar mucho. Nuestro nombre nosotros podemos usarlo para dárselo a una persona en necesidad. Podemos decirle, mire, yo le voy a dar mi nombre para que usted saque ese préstamo. Pero ten mucho cuidado. Porque si tú le prestas su nombre a alguien para que saque un préstamo, para que compre un producto, un carro, lo que sea, y firmas con tu nombre, vas a asumir una gran responsabilidad. Los padres le dan el nombre a sus hijos. Y nosotros llevamos el nombre de nuestros padres, ¿verdad? Dios nos da su nombre también a nosotros. Dios nos da su nombre. Nos da su nombre para que lo usemos. Pero Él dice, no lo vayas a usar en vano. No lo vayas a asociar con cosas perversas. No lo vayas a usar ligeramente. No lo vayas a usar para lo malo. No vayas a usar mi nombre en vano, pero yo te doy mi nombre. Esta mañana Dios te está ofreciendo a ti su nombre. Si tú no has conocido aquel cuyo nombre es sobre todo nombre, Dios te está ofreciendo su nombre, el nombre de Cristo, el nombre de Dios. Dios te está ofreciendo a ti como Jehová Nisi, tu bandera. Se está ofreciendo a ti como Jehová Jiré, tu proveedor. Se está ofreciendo a ti como Jehová Shalom, tu paz. Como Jehová Tzidkenu, tu justicia. Él quiere ser tu paz, tu justicia, tu proveedor, tu escudo. Quiere darte su nombre para que entres a su presencia en el nombre de Jesús. Él nos quiere dar su nombre. Nosotros tenemos el nombre de cristianos. Somos cristianos, la gente nos llama cristianos. Pero la gente asocia el nombre de cristiano con alguien que honra a Dios. Cuando ellos ven que tú deshonras a Dios, que yo deshonro a Dios, que alguien deshonra a Dios, los paganos del mundo dicen, ¿y este se llama cristiano? ¿Qué clase de cristiano es? Y algunos los más atrevidos pueden venir delante de tu rostro y decirte, ¿y tú, con esa manera de comportarte, te haces llamar cristiano? Seguramente ustedes han oído la historia de Alejandro, Alejandro el Grande, el conquistador. Era un hombre sumamente valiente, poderoso y exitoso. Y le contaron que había un soldado cobarde en su ejército. Y lo mandó a llamar y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y el soldado cobarde le dice, me llamo Alejandro. Y Alejandro le dice, mira, o te portas valiente o te quitas el nombre. Porque no voy a tolerar que ningún cobarde se llame igual que yo. Dios dice, hermano, no uses mi nombre en vano. No te atribuyas mi nombre, no te hagas llamar de mi nombre, no uses mi nombre y vivas una vida vana. Pero usa mi nombre para honrarlo. Los discípulos le preguntaron, Señor, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les dijo, vosotros oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero, hermano, que nosotros debemos pedir, desear, aprender, es a santificar el nombre de Dios, a honrar el nombre de Dios. Somos llamados a honrar el nombre de Dios. Es una gran responsabilidad. Y todos nosotros somos culpables, de una u otra manera, de haber mal usado el nombre de Dios en algún momento. Y por eso nos refugiamos, hermano, en el nombre de aquel que usó el nombre de Dios siempre para honrarlo y lo honró siempre, nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo nosotros podemos, hermano, usar el nombre de Dios para nuestro beneficio, para nuestra bendición? Bueno, tenemos que aprender a usarlo de una manera reverente. Esa es la esencia de este mandamiento. No tomarás mi nombre en vano. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Es decir, usa mi nombre reverentemente, con respeto. Para tener una actitud reverente se necesita tener una actitud reflexiva. Para tener una actitud reverente se necesita tener una actitud inteligente y tener entendimiento. Uno tiene que aprender a comportarse. Depende del lugar donde se encuentre y depende de las personas con las que se encuentre. Pero si uno no sabe dónde está ni con quién está hablando, uno puede comportarse equivocadamente. Ahora, cuando venimos delante de Dios, cuando venimos a su presencia, Dios, hermano, espera que nosotros nos portemos reverentemente. Y sobre todo, cuando usamos su nombre, que usemos su nombre reverentemente. En nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras meditaciones, en nuestra actitud, en nuestra conducta. Dios dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Tienes que usarlo de una manera santa, de una manera reflexiva, de una manera edificante, que me honre. Y Dios nos dice, usa mi nombre para entrar en mi presencia. Y nos da el nombre de su Hijo Jesucristo. Para entrar en su presencia. Usa mi nombre para encontrar protección. Y nos ofrece su nombre como una torre a donde nosotros podemos acudir para refugiarnos, porque es un nombre poderoso. si estás perdido en el pecado, si estás hundido en las adicciones, en la confusión, en la mentira de este mundo, usa mi nombre para ser salvo. Si has reconocido que eres culpable delante de mí y que por toda la eternidad llegarás a la muerte desamparado, puedes tomar mi nombre, invocar mi nombre y ser salvo en mi nombre. El que invocare el nombre del Señor, dice el Señor, será salvo. En Él encontramos protección, en Él entramos a su presencia, en Él podemos adorarlo. Nosotros venimos aquí, hermanos, a exaltar el nombre de Dios. Venimos a adorar el nombre de Dios. Venimos a invocar el nombre de Dios y a apropiarnos del nombre de Dios. Cuando salimos de aquí, de esta iglesia, hacia nuestras actividades cotidianas, llevamos con nosotros el nombre de Dios. Y Dios dice, no lo uses en vano, no vayas por la calle diciéndote cristiano, viviendo como pagano, tomando mi nombre en vano. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Usa bien el nombre de Dios. Ahora, en tercer lugar, hermanos, este mandamiento no solamente nos enseña que el nombre de Dios es majestuoso, pero también nos enseña que el nombre de Dios puede ser bien usado. Y luego nos enseña, en tercer lugar, que hay una condenación por abusar y mal usar el nombre de Dios. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. La prohibición, hermano, es explícita. Y luego la advertencia, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. La segunda parte del verso 7. Es decir, usar el nombre de Dios en vano es una transgresión y Dios no dará por inocente al que tome el nombre de Dios en vano. Hay formas prohibidas de usar el nombre de Dios. Si se usa de una manera ligera, vana, irreverente, profana, supersticiosa, perversa, vulgar, blasfema, hipócrita, mentirosa, abusiva. Y vivimos en una sociedad que usa el nombre de Dios de esa manera, de una manera vana y reflexiva. Vengan conmigo, por favor, al capítulo 24 del libro de Levítico. Y vamos a leer aquí una historia que ilustra la seriedad de usar mal el nombre de Dios. Dice en el capítulo 24 de Levítico, verso 10. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre. Ahora, noten ustedes cómo el relato describe a Dios. Describe a Dios como el nombre. Leo, verso 11. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés. Y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a Dios llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Ahora, déjenme explicar algo, porque hoy día eso no sucede, ni debe suceder. Aquellas eran leyes civiles de una nación específica y particular, de la nación de Israel. La nación de Israel había sido escogida por Dios para ilustrarle al mundo entero, para mostrarle al mundo entero cómo era vivir para Dios. Así que esas leyes eran específicas para el pueblo de Israel. Y aquí tenemos, hermano, el ejemplo de un hombre que blasfema el nombre de Dios. Y la condenación para ese hombre era ser muerto a pedradas. Ahora, sigamos leyendo. En el verso 17. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte, el que hiere a algún animal, ha de restituirlo animal por animal. El que causare lesión en su prójimo según así hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. El que hiere algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y habló Dios a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo, y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. Ahora, lo que este pasaje nos está diciendo es que Dios aplicaba la ley de una manera adecuada, apropiada al delito. Dice, ojo por ojo, rotura por rotura, diente por diente. Ahora, lo que eso quiere decir es que si a una persona, alguien, le botaba un diente, el castigo era botarle el diente al otro. No dos dientes, un diente. Si botaba dos dientes, dos dientes. Si provocaba una rotura, tenía que pagar con una rotura. Si lastimaba o sacaba un ojo, tenía que pagar con su ojo. Ahora, eso, hermanos, es justicia. Es decir, Dios lo que estaba normando allí es que nadie fuera castigado más allá del daño que había cometido. Dice, si alguien hiere a algún animal, tiene que restituir animal por animal. Si alguien hiere de muerte a cualquier persona, que sufra la muerte. Ahora, este hombre, hermano, no mató a un animal, no le sacó el ojo a nadie, no le quitó el diente a nadie, no le quitó la vida a nadie. Él blasfemó el nombre y tuvo que morir. Fue un juicio judicial. El pueblo entero estuvo envuelto en eso. No fue una venganza personal. Fue una aplicación del tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no tendrá Jehová por inocente al que tomare su nombre en vano. En otras palabras, hermanos, hay condenación, hay advertencia contra el uso malvado, el abuso y el mal uso del nombre de Dios. Todas las formas prohibidas, ya sea por usar el nombre de Dios vanamente, irreverentemente, profanamente, supersticiosamente, perversamente, vulgarmente, por blasfemar el nombre de Dios, por usar el nombre de Dios hipócritamente o abusivamente, Dios dice, no tendré por inocente al que haga eso. A los que profeticen falsamente en mi nombre, a los que usen mi nombre para ganancia personal, a los que usen mi nombre hipócritamente, a los que hagan juramento falso en mi nombre, a los que usen mi nombre para brujerías, a los que usen mi nombre de una manera ignorante e irreflexiva, yo no los tendré por inocentes. Y nosotros vivimos en una época, hermanos, en las que se usa el nombre de Dios. Siempre se ha usado así porque los hombres tienen un corazón engañoso y perverso. Pero nosotros lo estamos viendo con nuestros propios ojos cómo el nombre de Dios se usa. Aún en las iglesias se usa falsamente el nombre de Dios para profetizar falsamente. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 23. Vengan ustedes conmigo, por favor, a Jeremías capítulo 23, verso 25. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira, que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños? ¿Que cada uno cuenta a su compañero al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí, yo estoy contra los profetas que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Los profetas falsos eran un problema en Israel, y son un problema hoy día en las iglesias, hermanos. Hoy en cualquier culto se levanta alguien diciendo que Dios le reveló, que Dios le dijo. de hace muchos años atrás, cuando entre nosotros se practicaba eso, muchos años atrás, cuando creíamos en un tiempo que cualquiera podía andar profetizando, se levantaba la gente diciendo, así dice el Señor, hasta que Él nos enseñó con este mandamiento, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Quizá tú eres uno de ellos, que tienes alguna sensación, tienes algún sueño, percibes algo en tu corazón, e inmediatamente te imaginas que Dios te habló, y dices, así dice el Señor. Debes tener mucho cuidado con eso, porque Dios no tendrá por inocente al que tomare su nombre en vano. O llamarse cristiano y usar el nombre del Señor, profesar la religión cristiana y profesarla falsamente. Señor Jesucristo dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, nosotros profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El nombre de Dios se puede usar, hermanos. El hecho de que una persona haga milagros en el nombre de Dios no debe de ser para ti un argumento. Muchos se han desviado de la verdadera fe, de la fe bíblica, porque hay hombres manipuladores que usan el nombre de Dios y hacen milagros con el nombre de Dios. Predican la Biblia, usan versículos de la Biblia, tienen mucho éxito, pero a muchos de ellos el Señor les dirá en aquel día, nunca os conocí. Usaste en mi nombre para sanar enfermos, usaste en mi nombre para echar fuera demonios, para hacer milagros, para engrandecerte, proclamabas mi nombre y eras hipócrita. Profecías, milagros en el nombre de Dios y cristianos, llamándose cristianos, deshonrando el nombre de Dios. Dijo el profeta Malaquías, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Los israelitas le preguntaban a Dios, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Dios los estaba acusando, les estaba diciendo, habéis menospreciado mi nombre. Y ellos preguntan, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? La respuesta de Dios es, habéis menospreciado mi nombre en que ofrecéis animales ciegos para el sacrificio. ¿No es malo eso? O cuando ofrecéis animales cojos o enfermos, ¿eso no es malo? Tráele un animal cojo, ciego o enfermo a tu príncipe. ¿Crees tú que te lo va a aceptar? Fíjense ustedes lo que estaba sucediendo. Los israelitas escogían los animales que ya no les servían, lo que les sobraba, los que ellos sabían que no podían usar para el comercio o para comer, y se lo traían a Dios. Y Dios les dice, ustedes están deshonrando mi nombre. Y ellos dicen, ¿por qué? Si yo te he traído tus sacrificios. Pero sacrificios cojos, ciegos, enfermos. ¿Tú crees que eso no puede pasar en la iglesia, hermano? Nos pasa a nosotros. ¿Tú crees que basta con venir a la iglesia y decir, yo ya fui el domingo en la mañana a la iglesia, ¿qué más? Yo ya cumplí. Además, también di ahí un pesito para la ofrenda. Ya di. Dios dice, no tomarás mi nombre en vano. Tú estás delante de un Dios majestuoso que no va a dar por inocente al que tomare su nombre en vano. Hermanos, esta es una plaga. Hay una plaga de tomar el nombre de Dios en vano. Algunos que se dicen ministros de Dios toman el nombre de Dios en vano, no solo porque profetizan falsamente, no solo porque viven una vida mala, pero porque manipulan a los demás cristianos para ganancia personal. Hay muchos cantantes por allí, artistas, que usan el nombre de Dios para hacerse famosos o ricos. Cantan canciones cristianas para ganar gloria personal, porque les gusta, porque tienen el talento para cantar. Pero tener talento para cantar o tener talento para hablar nunca debe ser usado, conectado con el nombre de Dios para intereses personales. Una de las cosas, hermano, que a mí me impresionó hace algún tiempo cuando comenzamos a dejar todo ese tipo de canciones populares que se cantan en las iglesias y rítmicas, que a la gente le gusta. A la gente le gusta ver qué canción está de moda en el mundo cristiano y traerla para la iglesia. A mí me impresionó mucho hace muchos años cuando leí un artículo serio en donde decía que los grandes artistas, los más famosos artistas, esos artistas que a todos los cristianos les gusta oír porque cantan muy bien y hacen muy buena música, ya no eran dueños ellos de sus producciones, porque las habían comprado las empresas seculares. Las empresas seculares como Sony o todas esas que promueven música compraron los derechos de todas las canciones cristianas populares porque ellos saben que es buen negocio. Así que muchos de los artistas cristianos que cantan en las radios cristianas son manejados por gente de negocios paganos, porque es negocio. Las películas cristianas también son un gran negocio. ¿No ven ustedes cuántas películas cristianas sacan ahora? Películas cristianas, hermano, se han convertido en un gran negocio para Hollywood. Y hay cristianos que se entusiasman tanto con las películas cristianas. Hermano, las películas cristianas siempre son manipuladas, son para entretenimiento. Nosotros no queremos aprender de Dios a través de las películas, queremos aprender de Dios a través de la palabra de Dios. En la palabra de Dios. No queremos, hermano, que gente que usa el nombre de Dios para hacer dinero, para hacer comercio, para manipular a la gente, para entretener a la gente. No queremos ser entretenidos. Queremos que el nombre de Dios sea honrado. El Señor dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No lo uses para comercio. No lo uses para falsas profecías. No lo uses y después lo deshonres con tu vida. No lo uses mal, ni lo uses falsamente tampoco. Dios permite en algunos casos que se use su nombre para jurar. En algunos casos. Dice la confesión de fe de 1689 y la confesión de Westminster también lo dice. Un juramento lícito es una parte de la adoración cristiana, por lo cual el que jura, teniendo en vista la verdad, la justicia y el juicio, solemnemente pone a Dios como testigo de lo que jura y para que juzgue conforme a la verdad o a la falsedad de sus palabras. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay ciertos juramentos delante de Dios que se pueden y se deben hacer. Por ejemplo, cuando un hombre y una mujer se casan, delante de Dios, ellos prometen, entran en un pacto. Y eso es un juramento, un pacto, que ese hombre va a ser fiel a esa mujer y la va a cuidar y la va a amar y la va a proteger. Y esa mujer va a ser fiel a ese hombre y lo va a amar y lo va a cuidar y lo va a proteger y va a ser su ayuda idónea. Ese es un juramento que se puede hacer. Es una especie de juramento o de promesa o de pacto. Cuando alguien se hace miembro de la iglesia, por ejemplo, se compromete solemnemente con los demás miembros de esa iglesia a honrar el nombre de Dios juntos, a servir juntos a Dios, a edificarse los unos a los otros, a hacer avanzar la obra de Dios, a ser fiel a esa congregación en su asistencia, en sus diezmos, en su sometimiento unos a otros, a los pastores, en su honra a Dios, en su testimonio y en su servicio a Dios. Es una forma de compromiso. Por eso los miembros de la iglesia, hermano, tienen un pacto, pacto de miembros. Estamos usando el nombre de Dios para eso. Aunque no estemos haciendo un juramento propiamente dicho, público, pero estamos usando el nombre de Dios, diciendo, yo soy cristiano, quiero comprometerme con estos cristianos, y como cristianos juntos delante de Dios, vamos a honrar su nombre. Miembros de la iglesia, tomen en serio su membresía, vayan y lean el pacto de miembros y pídanle al Señor, Señor, ayúdame a honrarte como miembro de esta iglesia, tomando seriamente este pacto delante de ti. Esposos, esposas, a eso somos llamados. A menos que en una iglesia haya una herejía, una falsedad, el miembro tiene que permanecer fiel a la iglesia. A menos que en un matrimonio haya un adulterio, un abandono, ese hombre tiene que permanecer o esa mujer tiene que permanecer fiel a ese matrimonio. Hay condenación en usar mal el nombre de Dios. No solo, hermanos, por falsas profecías, por falsa profesión, por falsa religión, por hipocresía o por ganancia, sino también por ignorancia. Yo creo que este es uno de los males, hermanos, más diseminados en nuestra época respecto al nombre de Dios. La ignorancia, la torpeza, la falta de reflexión. Usar el nombre de Dios como una cosa común. Hay un diccionario que ofrece varios significados del nombre Jesús. Y entre los significados que da, ofrece el siguiente. Dice, Jesús es una exclamación de queja, de sorpresa, de susto o a veces de alivio. Porque la gente así lo usa. Usa el nombre de Jesús como una exclamación de sorpresa, o de susto, o de alivio. Eso es usar en vano el nombre de Dios. No aprender, no saber, hermanos, que tenemos que ser reflexivos, irreverentes, y no usarlo como lo usa el mundo. El mundo usa el nombre de Dios y el nombre de Jesús como cualquier cosa. Una cosa interesante que yo les he mencionado a ustedes es que en las culturas donde el protestantismo, donde el cristianismo bíblico fue dominante, muy poca gente, muy pocos hombres se llaman Jesús. Porque el nombre de Jesús les parecía tan sagrado, y es tan sagrado, que en esos lugares bíblicos, el nombre de Jesús no se usaba para ponérselo a una persona. Ahora, ustedes ven que en las regiones católicas, donde no se tiene esa conciencia, todo mundo se llama Jesús. Así que si alguien se llama Jesús, tiene una mayor responsabilidad. Lleva un nombre sagrado. No tiene la culpa que le hayan puesto ese nombre. No estoy acusando a nadie que se llama Jesús, ni debe sentirse nadie mal que se llame Jesús, pero es una evidencia, hermano, de la manera reflexiva en que se puede o no se puede usar el nombre de Dios. Y en este caso, el nombre de Jesús. Usar el nombre de Dios como una exclamación espontánea, de sorpresa, de miedo, o de lo que sea, hermanos, no es algo inocente, porque reduce la naturaleza de un Dios santo y soberano al nivel de una palabrota cualquiera. Hay gente que no usa el nombre de Dios, usa una vulgaridad. Otros usan el nombre de Dios como que si fuera una vulgaridad. Siempre que usemos el nombre de Dios, debemos hacerlo con cuidado, con reflexión, con conciencia, con reverencia. De otro modo, corremos el peligro de usar mal el nombre de Dios. Fíjate la próxima vez que uses el nombre de Dios. Fíjate, si tienes la costumbre de estar usando el nombre de Dios cada vez que te asustas, cada vez que algo te parece admirable y usas el nombre de Dios, o cuando algo te da sorpresa, esa costumbre debes quitarla de tu vida, si eres cristiano. Si estás consciente de que Dios dice, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. No es solo la palabra Jehová, es el nombre de Dios. Usa el nombre de Dios para tu bendición. Úsalo para glorificarlo. Úsalo para honrarlo. Úsalo si eres inconverso, si no te has convertido. Invoca el nombre de Dios para ser salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor. ¿Pero qué es el nombre del Señor? Es Dios mismo. Dios, el Dios soberano, el creador de los cielos y de la tierra, el Dios sabio, poderoso, santo, que envió a su Hijo a morir en una cruz y que entregó su vida hasta la muerte y muerte de cruz. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, para que en el nombre de Jesús sean salvos los pecadores. El nombre de Dios. Cuando cantamos al nombre de Dios, cuando usamos el nombre de Dios, debemos de hacerlo con esa conciencia de su majestad. Esto es parte de nuestra adoración, hermano. Tenemos que adorar a Dios con esa conciencia. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Si tú aprendes esas tres cosas, si las pones en tu corazón, vas a ser un adorador en espíritu. Y en verdad, por lo menos vas a comenzar a hacerlo. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu nombre. Gracias por tu misericordia en nuestras vidas. Gracias por darnos tu nombre para acercarnos a ti, para entrar en tu presencia, para refugiarnos en él, para encontrar en él paz, justicia, para encontrar en él, Señor, nuestra defensa, nuestro refugio. Gracias porque tú eres nuestro pastor, nuestro proveedor. Gracias, Señor, por ese nombre glorioso que nos confirma que tú estás presente, que tú eres el Altísimo, que tú nos santificas, Señor. Guárdanos, Padre, guárdanos de usar mal tu nombre y ayúdanos a honrarte. Santificado sea tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.